de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, le pido a Dios que nunca os suceda en la vida algo semejante a lo que acabo de leer. Figuraos que, llenos de razón, llenos de fuerza interior, llenos de ganas de que todo vaya bien, llenos de lo que tanto se grita, pues pidáis la vida de una persona un día y digáis: es un criminal, es un tal, tiene que morir, crucifícalo, échalo de aquí, es tal y tal y tal y cual, y lo matan. Y al poco tiempo alguien os hace ver que a ese a quien tú creías que era peor que Satanás, a ese Dios le ha dado la razón. Lo ha resucitado. Vaya lío, ¿verdad? Vaya metedura de pata. Porque equivocaciones las tiene cualquiera, pero esta es muy gorda. Nada menos que te has tragado a Dios, la presencia de Dios en este mundo. Nada, tan tranquilo. Te comiste las sopas de ajo aquella noche, tan tranquilo. Y además creyendo que habías hecho un beneficio tremendo a la humanidad. Pues bien, San Pedro les dice a los israelitas, que ya sabéis que hubo el día de Pentecostés allí un movimiento muy fuerte, hubo un ruido muy grande alrededor del cenáculo, y como en aquella época estaban muy acostumbrados a eso, pues vino mucha gente, miles de personas. ¿Qué pasaba allí? San Pedro y los demás apóstoles que estaban allí reunidos, unas 102 personas me parece, que dice San Lucas que había, que estaban muertos de miedo, con ganas de marcharse para el norte, para Galilea, para su tierra, pero habían recibido aquellas llamas de fuego y entonces se habían cambiado. Algo cambió en su corazón. Una fuerza nueva, una capacidad nueva, una energía nueva. Abrió la ventana San Pedro y les dijo a la gente, les denunció: a ese Jesús a quien vosotros habéis chillado delante de Pilatos, mátalo, mátalo. Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, así para hacer una exhibición, y para decirnos: yo hago lo que me da la gana y cuando quiero. Pues no. Le ha constituido Señor. Kyrios. En aquella época, en todo el imperio romano, que era medio mundo, el Kyrios, el único Kyrios, era el César. Kyrios, César. No había otro Kyrios. Pues bien, vino otro. Y anda que no produjo lío el choque de los dos Kyrios, del Kyrios romano y del Kyrios Jesús. Y no solamente Señor, pero Señor, Señor de todas las cosas, Señor. Sino que le ha constituido también Mesías, el ungido, que para nosotros esto nos dice menos, pero para los judíos era el Mesías, el esperado desde hacía más de 2000 años. Y juez de vivos y muertos. Oh, bueno. Yo desde luego no sé vosotros, pero si me pasa, me meto debajo de la mesa. Me meto debajo de la mesa porque... Pero tampoco. Es que estas cosas de Dios son distintas, ¿verdad? Tampoco, porque la mayoría de la gente ni le entendieron. Bueno, no sé si la mayoría, eso no sé. No me meto en estadísticas, pero ni le entendieron. O sí. Nos dice que aquel día 3.000 personas fueron tocadas por el Espíritu Santo y por la palabra de Pedro. Y claro, al ser tocadas en el interior, en el espíritu, en el corazón, pues dijeron, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Visto lo visto y sentido lo que estamos sintiendo, porque si no sienten eso hubieran dicho, anda charlatán, calla, y seguro que lo hubieran apedreado, que acostumbraba mucho en aquella época. Lo hubieran despreciado, pero cuando viene el Espíritu Santo, así como un dardo dentro de la palabra, un dardito de fuego dentro de la palabra y te llega al corazón, lo que ese hombre Pedro te está diciendo entra dentro de ti y lo ves. Porque el tema es ver, el tema siempre es un tema de ojos. El tema es ver, lo ves en tu corazón, es verdad. No me he enterado. Yo he dicho esto por esto y por esto, pero ni sé por qué lo he dicho. Yo he gritado como un tonto, me he dejado. Pero si yo disfrutaba cuando hacía un milagro, pero si yo, ¿cómo es posible que me hayan comido el coco de la forma que me lo han comido? Estas reflexiones las hago yo, otros ni siquiera esto, simplemente más sencillos, pues recibían esa noticia. Y esa noticia, pues, ¿y qué he de hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Eso vendrá para otros días. Hoy nos basta saber que este Jesús que ha resucitado nos lo presenta ahora, en este momento, la palabra de Dios, igualmente que el día de Pentecostés. Y no me digas que fueron los judíos los que mataron a Jesucristo. Que no, hombre. Que Jesucristo murió por tus pecados y por los míos. Y si murió por mis pecados y por mi situación y por mis heridas y por mis rollos y por mí entero para salvarme, a mí entero, es que yo estaba allí también. Yo he tomado parte en aquello que sucedió. O mejor, Dios ha tomado parte por nosotros en aquel momento. Y esa parte que tomó Dios en aquel momento es una parte que hoy te la quiere regalar más que ningún día. Me vais a perdonar el catarro, porque no me estoy encontrando con mi propia voz. No sé si modulo bien o no modulo bien. No sé si me entendéis bien o no, pero bueno, seguiremos. Entonces, pues, ¿qué hemos de hacer? Tú y yo tenemos que decir todos los días, a mí no me importa decirlo, ¿y qué he de hacer? ¿Y qué he de hacer? ¿Qué he de hacer para vivir en mi corazón siempre la presencia de ese Señor Kyrios resucitado? De ese Mesías y de ese juez de vivos y muertos. Lo que tengo de suerte es que esa chispita de Espíritu Santo que viene el día de Pentecostés o en el momento de Pentecostés, porque Pentecostés no solamente es un día, digamos, que se celebra así de una manera, pues, paradigma. Pero Pentecostés está en la puerta de tu corazón. Pentecostés está contigo en el parque. Pentecostés está en lo más profundo de tu sueño. Cuando duermes, a lo mejor descuidado del Señor por la noche, Pentecostés está muy cerca de ti. Siempre, además, estará. Y siempre que haya un corazón por ahí sencillo donde pueda entrar la llama de Pentecostés, entra. Y entonces lo entiendes todo distinto. Todo lo ves todo distinto y dices, ¿y qué de hacer? Esta pregunta es tan maravillosa que, aun sabiendo lo que tienes que hacer, aun sabiendo lo que tienes que hacer, es bueno que lo sigas preguntando. Bueno que lo sigas preguntando, porque el Espíritu Santo siempre te irá diciendo una palabrita más profunda a lo largo de toda tu vida. Esta es la segunda semana del seminario. En esta segunda semana, según el protocolo, voy a decir ahora la palabra de moda, según el protocolo, o sea, más o menos lo estatuido, aunque después cada uno hace lo que le da la gana, el tema sería, así como el primer día fue el amor de Dios, que ni siquiera lo dije. Digo, anda, ni he dicho siquiera de qué voy a hablar. Hablé y no dije de qué hablé. Pero hoy es el tema, Jesús vive y es el Señor. Jesús vive y es el Señor. Porque una de las cosas buenas que el Espíritu Santo va a hacer en tu corazón, y la principal quizá, es decirte que ese que estaba muerto y que lo mataste tú, ha sido resucitado por Dios. Es una jugada de Dios impresionante, porque a la vez que magnifica a Jesucristo, te coloca a ti en su lugar, en tu lugar. Es decir, en un lugar muy bajo, en un lugar, en un tirao, un pringao, un simple pringadete que pasas por la vida y vas haciendo lo que te van diciendo. El profetita de turno o quien sea, tú lo vas haciendo. Pero cuando tengas Espíritu Santo en tu corazón, ya va a ser distinto. En esto y en otras cosas. Tienes un yo. Dirás, es que yo soy yo, pero desde que nací tienes un yo. Y tú ya sabes lo que te estoy diciendo. Y puedes decir yo. Cualquier persona que tenga Espíritu Santo, que lo experimente, Pentecostés, como Pentecostés, es capaz de decir en esto y en cualquier cosa, yo tal. Porque como dice San Pablo, también a mí se me ha aparecido el Señor. Se apareció a no sé quién y a no sé quién, 500 hermanos, y a mí como un aborto también se me apareció. Pues cualquiera que tenga el Espíritu Santo en su corazón, cualquiera que haya experimentado, y para eso estamos en este seminario, para experimentar esa flechita. Ahora está muy de moda también lo del protocolo, pero además del protocolo, el inyectar. ¿Qué le inyectaron a Teresa Romero para que saliera del ébola? Pues un chutito de Espíritu Santo. Un chutito de Espíritu Santo. Y si te inyectan, porque en realidad la vida cristiana, con este tipo de palabras, es una inyección. Todas las religiones, de lo que tratan, es de hacer el bien para salvarse. Todas las religiones nos enseñan a hacer el bien para salvarnos. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No lo habéis entendido así? ¿No lo estáis entendiendo así? ¿Hacer el bien? Pues yo que soy cura de 53 años, no, el cristianismo no. No se van a salvar los buenos. Si os digo esto, ¿qué pasa? Pues no. ¿Y por qué se van a salvar los buenos? ¿Es que creéis que no hay millones de todos los hombres que ha habido? Yo creo que Dios tendrá otros criterios distintos. ¿Por qué va a ser ese criterio? Es Cristo, el juez de vivos y muertos. Es Cristo el que discierne. Es Cristo la roca de contradicción. Es el Cristo que tengáis en vuestro corazón. Aunque un Cristo claro, como decía Jesús, si no están contra nosotros, están con nosotros. O sea que a lo mejor la inmensa mayoría de gente que no ha conocido a Cristo, Cristo le dirá, sí, bueno, tú entra porque no has estado contra mí. Y si no has estado contra mí, luego estás conmigo. Y eso tiene, yo lo pienso muchas veces, eso tiene una verdad muy profunda, ¿eh? Y en un mundo y en una sociedad como esta, que es muy atea, la nuestra, ya no se puede decir que España ya no tiene cultura cristiana en este momento. En el fondo sí, en el fondo tenemos una cultura muy cristiana. Pero en la superficie y en el funcionamiento tenemos poca cultura cristiana en este momento. Y ahí está, vaya, ya no sé de qué es lo que hablaba. ¿Qué hablaba? ¡Ay, qué fracaso! Yo no me acuerdo y ninguno de vosotros.
España no tiene cultura cristiana, ¿sabes?
Sí, pero era para probar una cosa. Por ahí va, sí, sí. En este momento, sí, pero no engancho. Bueno, pero sale, ¿eh? Vuelve a salir en la predicación, vuelve a salir. Bueno, vamos a ver. Es igual, de lo que se trata es que nosotros, es muy importante el Cristo que tengamos en nuestro corazón, porque es el que discierne, él es el que llega a lo profundo de nuestros corazones. Hoy España tiene una cultura que no es cristiana, no es de Cristo. Hoy día se cumplen de nosotros magníficamente aquel dicho de San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, en el que dice que el criterio de salvación hoy en España no es ser bueno, porque buenos hay muchos en España. El criterio de salvación hoy día en una comunidad pagana como la española, el criterio de salvación está en que seas capaz de proclamar a Jesucristo. Si en tu lugar de trabajo la gente sabe que eres cristiano y no lo niegas, o incluso dices, yo creo en Cristo. Dice San Pablo, en una cultura igual que la nuestra, si tú confiesas que Jesús vive, que ha resucitado, que es el Señor, en una cultura como esta, de este tipo de contradicciones, es el acto de amor más grande que puedas hacer por Dios, por Jesucristo, mejor dicho, que es Dios. Entonces, parece que lo tenemos muy sencillo, pero vete a decírselo a toda tu gente que a lo mejor te ficha, definitivamente. Pero qué bonito es, ¿verdad? Para los que reciban el chutito de Espíritu Santo es genial. Jesús vive. Es que eres un bestia, tú que no sé cuántos. Estoy salvado. Mientras que tú. Ya veremos, a ver. Entonces, es que es muy sencillito. Pero también a un cura. No, si esto es para todos. Toda la iglesia hoy tiene que renovarse, toda entera, con esta proclamación. Jesús vive. Pero ante los curas, cuando se reúnen los curas para tratar cualquier cosa, bueno, vamos a rezar un poco. Bueno, eso se supone que ya lo hemos hecho en casa, te dicen otros. O cualquier cosa semejante. Porque claro, tiene diversos diversas fórmulas, diversas manifestaciones, intensidad. La misma bendición de la mesa en casa, en la comida. Jesús vive. Bueno, no vamos a estar todos los días ahí, dale que te pego, Señor. Bendice estas lentejas. Jesús vive. Proclamación de Jesús. Pues a lo mejor tú te salvas por bendecir lentejas. Y no creas que eres muy bueno. No creas de esos tipos ya fichados y hechos como para el cielo. Vete tú a saber lo que hay de Cristo en el corazón, porque es Cristo. Y veis que estamos haciendo aquí, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Pues una liturgia como tantas, un rollo de la iglesia como tantos, que ya estamos hasta las narices de tantos rollos y de tantas ceremonias y de tal. Pero no, aquí es un inyectable, aquí vamos a otra dimensión. Pero yo me creo que esto es una profunda verdad, y lo creo por el chutito de Espíritu Santo que se me metió dentro. Decía que todas las demás religiones, ya me sale, que todas las demás religiones dicen que se salvan o que te quieren hacer bueno para que te salves. Pues esta no, la nuestra no. Porque la nuestra no es una cuestión de buenos o malos. No es una cuestión ni siquiera de justos y pecadores. No es una cuestión de nada de esto. La nuestra es una religión de gracia. No te vas a salvar por tus méritos. No te vas a salvar por tus obras. No te vas a salvar por nada de todo eso. Uno es el que te salva. Hay una salvación, que es Jesús vive en mi corazón. Ese Jesucristo, ese que nos toca predicarlo hoy, que estoy dentro del programa, que estoy, que no me voy por como me acusan siempre, que no, ¿qué es esto? Jesús vive en mi corazón. ¿Y para qué hacemos este seminario así? Pues para tener más experiencia del Espíritu Santo y para todo esto. Muy bien, perfectamente. ¿Pero para qué quiero yo el Espíritu Santo? ¿Para qué vale eso? El Espíritu Santo vale para que... Es la luz. Es la luz. Vosotros me estáis viendo a mí ahora aquí, ¿verdad? ¿Pero por qué me veis? Porque hay luz. Pero si a alguien os estoy cayendo bien y decís vosotros, Señor, te doy gracias por ese tipo que está hablando ahí, me gusta, me está llegando. Pero a nadie se le ocurre decir, y por la luz que había en la sala, que gracias a ella le he podido ver. Pues a nadie se le ocurre decir, pues es el Espíritu Santo. Claro, pues no dais gracias por la luz con la que me estáis viendo. Lo del Espíritu Santo lo tenéis ahí abandonado. Pero resulta que la luz, que es Espíritu Santo, es persona. Puede hablar. Si empiezan las bombillas esas ahora a decirte, nunca te acuerdas de mí. Imaginad a estas bombillas que se ponen ahora a decirnos todas estas cosas. Pues tienen derecho. Nunca, nunca. Y sí, Espíritu Santo es persona. ¿Se puede uno dirigir al Espíritu Santo, hacer oración al Espíritu Santo? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, y toda esta poesía preciosa. Sí, pero esa luz viene a iluminar lo que más nos interesa en orden a lo que Dios quiere, que es nuestra salvación, a Jesucristo. Eso es lo que más quiere. Esto me vino a mí un día que estaba por la noche, no sé qué había en la fachada trasera de la Catedral de Segovia. Estaba una luz tremenda que iluminaba, no sé qué cosa nacía ahí. Había muchos cuervos, que claro, como había tanta luz, pues ellos estaban a lo suyo de día, chillando y graznando y todo. Y de repente estaba yo allí, pero atendiendo poco a lo que había, pero el Espíritu Santo me dijo, me hizo ver, ¿ves? Era una luz tan potente que casi no tenían más remedio que atender más a la luz que al espectáculo, o por lo menos yo. O a lo mejor el Señor quiso en aquel momento, y me di cuenta de la luz. Digo, ahí va, ahí va. Porque el Cristo que había allí era malucho. Entonces, la luz. Y vi aquella luz. Ahí va. Yo veo esto por la luz. Qué importante es la luz. O con otras palabras, qué importante es que tenga ojos. Mira que si no tuviera ojos. Ojos. Ojos redimidos. ¿Tú tienes los ojos redimidos? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Sientes a Jesús? Si lo ves o lo sientes, andas cerca de tener los ojos redimidos. Y si no tienes los ojos redimidos, vaya lío. Porque en el cielo no entra nada que no esté redimido. Un día discutía yo con un señor de aquí, a la salida, que tomábamos un no sé qué, una caña o lo que fuera. Y me decía que cuando se muera la gente, que todos, cuando vean a Dios, cuando vean a Cristo, pues ya verán que Cristo es la verdad y dirán que sí. Y yo le dije, digo, ¿y pero tú te crees que un hombre por morir se va a ver a Dios? ¿Quién te crees tú que eres? Pobre hombre, en medio de una creación inmensa de super trillones de seres inteligentes, de los ángeles y de todo, ¿quién te crees tú que eres? ¿Te los va a ver? ¿Tú crees que vas a ver a Dios con los ojos de aquí, de la carne? A Dios lo verás si tienes ojos preparados para ver a Dios. No con cualquier ojo se puede. Tienen que estar redimidos. Se cayó. Yo no sabía muy bien lo que decía, la verdad. Pero se cayó. Luego la discusión se acabó. Entonces vosotros, que sois buenos teólogos, pues pensad a ver si tengo razón o no tengo razón. Pero es Jesús. Y bueno, y es lo que quería predicar en el fondo. No quería predicar nada, porque si Jesús es el que discierne, y es su presencia, su palabra, su esto, si tú solo te vas a salvar por Jesús, porque solo Jesús nos lo dirá muy bien aquí los próximos días, entonces, y lo demás, y los ayunos que yo estoy haciendo, no van a contribuir nada para la salvación. Si contribuyen algo para conocer a Jesús, sí, si no, no. Ah, pues yo creí que estaba haciendo un sacrificio agradable a Dios. A ti sí, y a tu esbeltez, pero a Dios, ¿por qué va a ser de Dios tus ayunos? ¿Por qué? Si te ayudan a conocer a Jesucristo, sí. Que a veces pueden ayudar, ¿eh? Porque eres un tragón impedernible. Y entonces tú mismo te das cuenta y que piensas más en la comida que yo conocí al Señor. Bueno, esto no debo de decirlo porque se graba esto, pero ¿cómo no lo escuchará? Pues es tan dragón, que una vez nos invitaron a una boda que tardaba 2 meses en llegar la boda. Y me dice, yo solo... Ya, solo por la comida de la boda. Estaba pensando en la comida. Allí nos van a dar esto y esto y esto. Digo, ah, pero tú en la boda estás pensando en la comida. Porque hablaba mucho así, mucho, pero de verdad, ¿eh? Jo, pues un tipo así, es evidente que le viene bien el ayuno. Incluso para conocer a Jesucristo, porque en su mente no cabe ningún Cristo nada más que la comida de la boda. Entonces es evidente que tiene que ser de otra forma. Bueno, yo no, ahí no llego. Yo no necesito tantos ayunos. Bueno, ya tengo dentro bastantes. Pero nos puede... Todas esas cosas son buenas. Como dice Santo Tomás de Aquino, removens prohibens. ¿Qué quiere decir? Estas cosas son algo que remueve las cosas que están alrededor y no te dejan ver lo que debes de ver. De por sí no es salvífico para nada, ni el ayunar, ni millones de cosas que hacemos. Pero si te impide Jesucristo o Jesucristo, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero lo que nos interesa, y es todo muy sencillo, es que el cristianismo es muy complicado, ¿no? El cristianismo no es nada más que procurar mantener un corazón de niño para que en un momento dado el Espíritu Santo te lleve a un lugar donde te den el chutito, lo entiendas, y entiendas que el Espíritu Santo no ha venido a este mundo para otra cosa, nada más que para que conozcas el misterio maravilloso de amor, ternura y salvación que ha hecho Dios en este hombre Jesús para ti. Sobre todo en el hombre Jesús. Veréis cómo se va a predicar mucho del hombre Jesús, de la humanidad de Jesucristo, en la que nadie cree. Porque a Jesucristo todo el mundo dice, ah, ¿cómo es Dios? No. De Dios nada. Dios, nos enteramos, los apóstoles se enteraron que era Dios después de Pentecostés. Después de Pentecostés. O en una iluminación especial, ¿verdad? En este mundo, cuando Jesús para aquí, era un hombre. Un hombre, todo lo maravilloso, pero hombre. Un gran profeta. Dios, que era Dios también, lo sabemos después de Pentecostés. Pero para nosotros, iba a decir un palabroto, fenomenológicamente hablando, Jesús es el hombre Jesús, como tú y como yo. Por eso pasó por todo lo tuyo. Y por eso tú puedes pasar por todo lo de Jesús, pero con el chutito. Si no, tú no pasas. Tú no puedes pasar. Entonces aquí hay una bendición muy grande. Yo lo que le pido al Señor simplemente es que abráis el corazón para acoger esta bendición, esta gran bendición. Pero no hace falta que penséis mucho, ¿eh? Porque esto no es de pensar. Eso ya para los teólogos más tarde. O para todos, porque todos somos. Nada más que tengas el Espíritu Santo ya te haces teólogo. Así que, gloria al Señor. Bueno, como nos han dicho antes, pues hoy, el otro día tuvimos presentación. Como nos han dicho antes, hoy tenemos el testimonio. ¿Testimonio qué significa? Pues una persona del grupo, ya de los antiguos, al principio, las cuatro primeras semanas, después ya quien quiera, pues nos va a contar cómo ha sucedido el Espíritu Santo y la presencia de Cristo en él. Cómo lo que se ha predicado ha sucedido en él. Más o menos, o sea, sabemos, yo sé lo que he predicado después de predicar, y él ni sabía que tenía que dar esto. Hemos tenido un ratito ahí y le dijimos, ¿a quién le toca? Es voluntario, ha salido voluntario, pero bajo mi dedo. Le he dicho, he preguntado, ¿qué voluntario hay? Y ninguno dijo. Digo, Manolo, tú eres voluntario. Dice, bueno, pues yo sé. Vale.